Queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Puerta Riera y Manuel Alcántara Sáez.
El problema es siempre el déficit fiscal, el gastar más de lo que se recauda. Esa es la razón de nuestros problemas. Por eso ahora lo que nosotros venimos a hacer es lo opuesto a lo que se ha hecho siempre. Nosotros lo que venimos a hacer es a solucionar este problema de raíz, justamente para no tener que padecer más esas consecuencias, para no tener que padecer más inflación, para no tener que padecer más pobreza. Para eso es fundamental solucionar nuestro problema de adicción al déficit fiscal.
Javier Milei, a pocas horas de asumir el cargo de presidente de Argentina, dio a conocer sus principales medidas y entre ellas las de carácter económico. Estas 10 medidas fueron anunciadas por el flamante ministro Luis Caputo y, como había sido anunciado en campaña, representan unas medidas de choque que rompen con las políticas económicas tradicionales de las últimas décadas. Medidas de hondo calado que van desde devaluación monetaria, reducción drástica en el tamaño del sector público, ajuste fiscal al comercio nacional e internacional, así como también aumentar algunas subvenciones sociales en los sectores más vulnerables. Sin embargo, ante este ambicioso programa económico, son muchas las interrogantes, como por ejemplo, ¿qué efectos a corto y mediano plazo podrían conseguirse ante una situación económica tan calamitosa? ¿Qué capacidad de manejo político tendrá esta contrastante línea económica liberal en una nación con una histórica presencia estatal en la economía?
Es la segunda vez durante su mandato que se somete a votación un texto para sustituir al de 1980, hoy vigente.
Llevaremos adelante una ronda de conversaciones para recoger las propuestas de los distintos sectores que se han comprometido ante el país con establecer un nuevo proceso constituyente.
Por otra parte, tras un extendido e inédito proceso de deliberación constitucional que ha durado más de 4 años, más de 15 millones de chilenos deciden la aprobación o rechazo del nuevo texto constitucional, una propuesta final redactada en esta ocasión por una mayoría de centro-derecha, tras el intento fallido del pasado septiembre del 2022, cuando un 68% rechazó una propuesta redactada por una convención controlada principalmente por la izquierda más radical. La de diciembre del 2023 se trata de una nueva convocatoria sostenida por la vigencia del mandato derivado del referendo de entrada de octubre del 2020, en el que el 78% del electorado demandaba una nueva constitución. Sin embargo, en la actualidad esa demanda de cambio no pareciera haber sido canalizada por esta nueva mayoría, pues la opción del rechazo se ha mantenido consistentemente en las encuestas, así como también el hartazgo, la frustración y la incertidumbre sobre el futuro constitucional del país.
Porque si no dialogamos, entonces ¿cuál es la solución? Si Venezuela no ha reconocido jamás, ni reconocerá jamás, la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, entonces ¿cómo resolvemos esto?
Y para el tercer segmento del programa, después de crecientes tensiones entre Venezuela y Guyana, Nicolás Maduro y Ali Irfan se comprometieron a retomar los canales diplomáticos en la gestión del conflicto limítrofe entre ambas naciones. Un gesto que representa una distensión tras el conjunto de medidas unilaterales que el gobierno venezolano asumiera después de celebrar un referendo consultivo sobre el destino del Esequibo. Un encuentro realizado en San Vicente y las Granadinas, producto en buena medida también por la presión internacional de otros países, en especial de Naciones Unidas, Brasil y Estados Unidos, lo cual revela la importancia geopolítica de la zona y cierta indisposición compartida de una confrontación armada. Soy Xavier Rodríguez Franco y les hablo desde Houston, Texas. Hoy es domingo 17 de diciembre de 2023. Y bien amigos, sean todos una vez más bienvenidos a Mirada Semanal. Y bueno, ya para esta semana pues hemos tratado de navegar en algunas de las noticias más importantes, haciéndole seguimiento también a las previas que hemos trabajado en el programa. Y ciertamente pues tenemos que arrancar nuestro programa con, nos vamos a Argentina, ya desde el 10 de diciembre, Javier Milei ya ha sido juramentado como presidente de la Argentina y sobre todo pues ya ha ido empezando a determinar ciertas medidas y entre ellas pues las más importantes y las más salientes ciertamente hay que examinar sobre todo dada la honda crisis que ha quejado Argentina en los últimos años, pues ciertamente la mayor expectativa estaba en los anuncios que haría Luis Caputo, que es el nuevo presidente el flamante presidente, perdón, el flamante ministro de Economía, y que ha dado como un decálogo en el que de alguna manera pues, podemos enfocar este programa. Y me gustaría un poco de tu apreciación, Manolo, general, porque por supuesto, ciertamente hay como un diagnóstico bastante fuerte, bastante, digamos, difícil de afrontar. Sin embargo, creo que hay como dos elementos fundamentales allí, no tan solo el tema del shock y las medidas de restricción drástica del gasto público, pero también hay un reconocimiento sobre todo en la última medida de que, bueno, tiene que haber cierta mínimo de gradualidad, cosa que la palabra muchas veces no le gustaba mencionar al propio Milei durante la campaña, pero que ciertamente se busca como una forma de amortiguación social en los sectores más vulnerables de la población, que bueno, en Argentina ahorita tiene un porcentaje mucho más grande de lo esperable, ¿no? Y en ese sentido me gustaría un poco tu apreciación. ¿Cómo miras este decálogo de medidas con el que arranca el gobierno Milei?
Mira, comienzo con una frase de un periodista novelista al que admiro mucho, que es Martín Caparrós, ¿no? Dice: temíamos la motosierra, la dolarización, la voladura del Banco Central, la venta de órganos. Y ahora, por momentos, pareciera que lo más temible de Javier Milei es que será un Macri cualquiera, o un Menem, o un Videla. El poder, cuando ya se sienta uno en la silla presidencial, evidentemente hay ya que actuar de una manera muy distinta, ¿no? A veces simbólicamente, ¿no? Su discurso de espaldas al Congreso es un símbolo, ¿no? El discurso a la gente, digamos, a la calle, y detrás el Congreso. La nominación de su hermana como jefa de gabinete, pues es otro, exactamente lo llaman en Argentina secretaria de la presidencia, es otro dato. La presencia entre el público, y hablo como español, de Santiago Abascal, ¿no? Quien aprovechó su estancia en Buenos Aires para insultar y decir cosas terribles, ¿no? A propósito del destino que espera que tenga el presidente Pedro Sánchez, son datos que están ahí, como tú muy bien has dicho, que van seguidos de una serie de medidas, desde la devaluación del peso en un 51%, la suspensión, la parálisis de la obra pública y demás, que indican alguien que empieza a tomar decisiones, ¿no? Ya hemos dicho en otros momentos, en otros programas, algunas cuestiones importantes. Yo vuelvo a reiterar las que, en mi opinión, me parece que son más importantes. Una es la propia personalidad de Milei, su mayor o menor estabilidad, su mayor o menor conocimiento en términos de la capacidad de gobierno. Eso por un lado. Y por otro lado, la tremenda dificultad que va a tener a la hora de articular políticas con el Congreso y también con los gobernadores, ¿no? Hay una declaración de Bullrich, ¿no? Recordemos que Bullrich ahora va a tener un papel absolutamente estelar en el ámbito del gabinete de Milei en el Ministerio de Seguridad, en el que, ella es consciente de que el pulso, que le van a hacer en la calle, y recordemos la figura del movimiento piquetero en Argentina, va a ser uno de los momentos más álgidos, ¿no? Del gobierno de Milei. Entonces, en ese sentido, la política de mano dura, de represión y de criminalización de la protesta social que va a tener el gobierno de Javier Milei, pues también va a ser otro de los indicadores que vamos a tener que ver, ¿no? Ese corte de autopistas, de rutas nacionales, etcétera, puede ser una respuesta de ciertos movimientos sociales al gobierno de Milei, y vamos a ver esto en qué termina también.
Claro, y que ciertamente hay que, incluso lo mismo lo vimos en la propia toma de posesión, aquel incidente de la botella que terminó por poco, terminó afectando al propio Milei y le dio a uno de los guardaespaldas, y claro, y eso por supuesto ya pareciera un presagio de lo que pudiera empezar a ocurrir, ¿no? Porque ciertamente son también décadas también de muchas redes de favores establecidas durante muchos años, pues, y ciertamente va a haber una reacción, ¿no? Y en ese sentido, pues, también me gustaría un poco tu valoración, Marisabel, porque ciertamente, bueno, estamos hablando de una reducción importante del gasto público, hay una resignificación del componente de fiscalidad que es innegable, que bueno, hay que tomar medidas, ¿no? Y sobre todo también que, considerando lo que acaba de mencionar Manolo, pues hay que ver un poco cómo con qué esquema de gobernabilidad se va a encontrar, ¿no? ¿Cuál va a ser ahora el perfil que el peronismo va a asumir siendo ahora oposición, ¿no? ¿Cuál va a ser esas pautas de encuentro o desencuentros con las que va a tener que lidiar en el Congreso? En ese sentido, pues un poco, ¿cómo avizoras tú, sobre todo ya conociendo, pues, un poco la cartilla, sobre todo en el plano económico, que bueno, la que de alguna manera pues ha habido mayor expectativa social?
Creo que ellos están haciendo un trabajo eficiente, no solamente en cuanto a la previsión de la respuesta social y cómo ellos se preparan para responder, ¿no?, a esa reacción, porque es una política de shock, y esa fue parte de su oferta electoral, esto no es una sorpresa, ¿no?
Claro, y que de hecho no ha sido, o sea, por lo menos se podrá opinar, tendrá uno su apreciación, pero no podemos decir que no ha sido franco desde el inicio en decir, sobre todo esa famosa frase de no hay plata, ¿no?
Sí, pero él fue honesto y creo que mucha gente votó, no por la honestidad, sino porque entienden que solamente con medidas de este tipo pudieran eventualmente lograr una estabilización. Al menos esa es la referencia que yo tengo de gente en Argentina que para nada son gente del extremo radical que él representa desde el punto de vista de su mensaje y de su posición política, obviamente, pero que sí entienden que solamente con medidas muy drásticas se va a poder al menos buscar iniciar un proceso de estabilización. Sin embargo, digo que están siendo muy eficientes, no solamente en cuanto a las políticas, porque uno ve lo que ellos se proponen hacer. Eso no quiere decir que lo logren, ¿no? Pero digamos, lo que se proponen hacer en términos de la reducción del gasto público, si será el gasto fiscal, la eliminación de subsidios, y creo que eso es inevitable para los países que se encuentran en esa situación, con una hiperinflación y con una de las deudas más altas del mundo, es lógico. Pero están siendo eficientes también en la forma como están haciendo el framing de la situación. Esto es lo que estamos heredando de los Kirchner. Esta es la consecuencia de un gobierno irresponsable. Creo que fue muy poderoso el ministro de Economía al decir, mire, usted no puede pretender que se le van a dar todas estas ayudas y que eso no le vaya a repercutir en términos de su poder adquisitivo. Esto implica más inflación. Creo que fue algo didáctico quizás para muchos, o al menos yo lo veo como algo de transparencia, pero también es, políticamente hablando, estamos asumiendo las consecuencias de un gobierno irresponsable y nuestra tarea es arreglar el problema, ¿no? Entonces creo que eso también no es que vaya a impedir la protesta, que por cierto muchos argentinos lo esperan. Esperan que los sectores más no radicales, los sectores que quedaron en la oposición, utilicen su capacidad, su músculo social para la movilización y para tratar de impedir algunas de estas, que estas políticas puedan implementarse. Entonces creo que también hay que ver que están hablándole a la gente en términos de una política, pero también le están diciendo esta es nuestra responsabilidad porque hubo un gobierno irresponsable.
Claro, y que ciertamente en ese sentido, pues por supuesto habrá que ver un poco cómo se desarrolla en el plano de los hechos, ¿no? Cómo se desarrolla en el plano, porque evidentemente incluso el propio Luis Caputo aseguró que evidentemente en los primeros meses va a seguir impactando el tema de la inflación, va a seguir teniendo efectos, digamos, contraproducentes, sobre todo en el abastecimiento de ciertos productos. El tema también de la fluctuación del dólar, a pesar de esta medida inicial con respecto a la paridad con el peso. Sin embargo, pues por supuesto, hay que ver también un poco cómo se maneja lo que siempre Manolo ha manejado como línea, como un denominador en todos los episodios que hemos trabajado sobre Argentina, sobre el desempeño, ¿no? ¿Cuál va a ser el rol, ese carácter político que pudiera estar desarrollándose al fragor del combate, ¿no? Ya dejamos atrás un poco el Milei panelista, el Milei polemista, el Milei académico. Ya dejamos esta figura de lado y ahora es el Milei presidente. Y bueno, a ver cómo estructura eso en la práctica, ¿no? Y por supuesto, ante lo cual vamos a estar muy atentos en lo que vaya ocurriendo en los próximos semanas y tomando nota, pues, porque por supuesto, evidentemente, muchos de los problemas y los reclamos de campaña y las líneas maestras, pues, de su gobierno, pues, en muchos países también tienen repercusión, sobre todo en el uso y en el control excesivo del gasto público para clientización política, ¿no? Que es un poco el reclamo que podemos ver en muchos otros contextos. Así que bueno, por supuesto, estaremos muy atentos a lo que ocurra. Y bueno, para pasar a nuestro segundo tema del programa, nos dirigimos a Chile una vez más. Hemos estado haciéndole seguimiento a esta dinámica deliberante, de deliberación constitucional que ya se extiende por casi 4 años y que ciertamente que este domingo, precisamente cuando salga publicado este programa, se estará realizando pues el referendo en el cual 15,4 millones de chilenos están convocados a votar. Una nueva propuesta, pues ahora, digamos, redactada principalmente por el Partido Republicano y los grupos de centro derecha y derecha. Y claro, ciertamente pues se prevé pues una participación importante, pues bueno, consideramos que el voto sigue siendo obligatorio para esta convocatoria. Sin embargo, pues la diferencia de intención de voto hacia cualquiera de las dos opciones, pues se ha visto muy movilizada en los últimos meses. Sin embargo, pues obviamente existe la posibilidad de que no sea refrendada esta nueva propuesta. En ese sentido, Manolo, ¿cómo ves tú lo que vaya eventualmente a ocurrir este próximo viernes, perdón, domingo, y sobre todo verlo de cara al futuro? Pues porque bueno, esto también compromete ciertamente la propia gobernabilidad de la gestión de Boric.
Bueno, hay dos cosas que quiero mencionar. La primera es, este es un proceso que ha durado 4 años, ¿no? Hay que recordar que en octubre del año 2019 grandes manifestaciones colapsaron la ciudad de Santiago, algunas otras ciudades del país, y el clamor era un malestar con respecto a la situación política, social, económica de Chile, que se supo de alguna manera canalizar con un 80% de la opinión pública de que se mostraba a favor de reemplazar la Constitución. Bueno, y eso fue tomado como una suerte de salida, ¿no? A la situación en la que se vivía. Al poco tiempo, bueno, tuvimos la pandemia, Chile cambió de gobierno y este apoyo a la idea de cambiar la Constitución se mantenía. Sin embargo, en septiembre del año 22, el documento que se elaboró pues fue rechazado por un 62% de la población, ¿no? No voy a entrar en lo que había pasado y ni el tipo de documento, que sí, que por supuesto es importante, pero eso volvió a poner el reloj comenzó a contar, y un nuevo congreso, un nuevo un nuevo grupo deliberante comenzó a elaborar una nueva constitución, digamos, siguiendo unos pasos mucho más canónicos, etcétera, ¿no? Y eso es, ese documento es el que hoy llega a el electorado. Este domingo llega al electorado. Por consiguiente, me estoy refiriendo a que es un periodo, es un proceso de 4 años con distintas alternativas, con distintas posibilidades de discusión. La sociedad chilena, los colegas en el ámbito del constitucionalismo y de la ciencia política han trabajado muchísimo, etcétera, han elaborado documentos. O sea, no se puede decir que la gente haya sido perezosa. Hay este texto. Y hoy este texto se enfrenta a una pregunta que es muy simple: ¿a favor o en contra? Y aquí ahora quiero referirme al segundo punto. Cualquier plebiscito en el mundo se vota no solo lo que se está preguntando, sino también se recoge claramente el ambiente que se está claramente dando en el país en ese momento. Y bueno, eso es lo que está pasando en Chile, ¿no? Se trata ya de si estar a favor o en contra del gobierno de Boric o no. Y este es el dilema en el que se va a enfrentar una población en la que es muy claro que no sabemos lo que va a pasar. Es decir, las encuestas nos indican que hay un porcentaje todavía importante de gente indecisa que no sabemos qué va a votar en mañana.
Claro, y que en ese sentido, pues por supuesto, la mayor, digamos, la mayor incertidumbre radica sobre todo en qué va a pasar el día después, ¿no? O sea, sobre todo si no se llegara a aprobar. El propio Boris también ha dado algún tipo de comentario al respecto sobre, bueno, esto también tiene que tener un límite, porque evidentemente, como bien lo comentas, esto ha comportado en el electorado y en la ciudadanía chilena un hartazgo que se posiciona sobre sus espaldas de alguna manera, ¿no? Y que ciertamente es un peso muy fuerte, sobre todo en un contexto en el que, por supuesto, hay muchas cosas todavía por determinar. Y en ese sentido, Marisabel, me gustaría un poco también tu visión, porque bueno, también vemos que y para la preparación de este programa particularmente tuve la oportunidad de revisar un poco la comparación de las cosas que se pudieron haber incluido. Me interesaba mucho ver si la propia derecha era capaz de hacer algunas concesiones o algunos ajustes, algunas modificaciones al texto que pudieran dar una invitación también a los reclamos de la izquierda, ¿no? Temas pensiones, salud pública, educación, también el tema controversial sobre la integridad territorial de Chile, entre otros temas. Incluso recursos naturales, etcétera. Pero y de alguna manera pues, pareciera pues, que ahora la izquierda, al no estar en la foto, pues más bien estaría abogando a bueno, mantener la constitución que ellos mismos decían que es la constitución de Chile, ¿no? Que es también una alegoría que deja hecha por tierra lo que habíamos comentado en ediciones anteriores, que bueno, que ha tenido muchas modificaciones, incluso la más importante, la más amplia, fue la de Ricardo Lagos en el 2005, ¿no? Sin embargo, un poco me gustaría ver cómo has visto ese proceso, ¿no? De ajuste y de liberación constituyente de cara a este próximo referendo, ¿no?
Creo que es inevitable comenzar por señalar que ha sido un proceso que ha contribuido a profundizar las divisiones, si es que es posible, más de lo que ya existe. Hay algunos indicadores que uno puede evaluar. Janina Welp ha hecho, pueden revisar un hilo en Twitter, todavía le digo Twitter. Ella habla de que, por ejemplo, hace a un proceso exitoso, si es la participación, quiénes son los que se encargan de la elaboración, los constituyentes, ¿no? Constituyentistas, quiénes forman parte del proceso de elaboración, cómo se eligen y de qué manera los ciudadanos participan. Y yo creo que esos son interrogantes que son necesarias para evaluar lo que va a ser el resultado de esa consulta, porque hasta ahora las encuestas lo que arrojan es que hay una visión negativa del texto, y eso a la larga lo que hace es, digamos, fortalecer la idea de que no pueden ser los extremos quienes se encarguen de la elaboración de un documento que es fundacional, que es fundamental para una sociedad en la que las diferencias ideológicas no pueden ser la guía, ¿no? Entonces, esa es parte de la discusión. Esto tiene que ser un documento inclusivo, pero no necesariamente un documento anclado en percepciones sectoriales o digamos de una determinada clase, clase política, clase económica. Tiene que ser un documento que refleje los valores, es decir, lo que es una constitución. Y ahí es donde está la discusión, ¿no? Yo creo que el problema va más allá de estas posturas, porque hay lo que algunos han señalado, la fatiga constitucional, ¿no? O con el proceso constituyente. Eso es peligroso, porque podemos caer en una apatía, aun cuando el voto sea obligatorio, ¿no? Pero es el hecho de que la gente no cree que sea viable llegar a un acuerdo sobre el documento fundamental de la nación. Eso puede inclusive llevar a momentos donde la legitimidad pueda ser cuestionada. Y hay algo que añado con lo que cierro. Para los actores políticos que tienen capital apostado en este proceso, aquí no va a haber ganadores. O, en todo caso, pierde la sociedad chilena. Porque el asunto es, bueno, vamos a dejar la constitución como está para no crear más fisuras. Pero el asunto está en que esa es una constitución que también la gente votó abrumadoramente para reemplazarla, para elaborar un nuevo texto. Creo que fue 80% claro, ¿no?, de la población y no fue voto obligatorio. Es decir, que la gente estuvo dispuesta a participar y lo hizo por una opción. Y si se mantiene esta constitución, entonces ahí se está ignorando un mandato. Y, claro. Y eso es lo que a la larga va a pesar.
Claro, y que de alguna manera eso constituye uno de los elementos más sensibles, pues, porque un poco el mensaje que le estaría dando la clase política, no la izquierda, no la derecha, la clase política en su conjunto, es de una enorme incapacidad de interlocución entre ellos, de diálogo constructivo entre ellos, y sobre todo la poca disposición de entrar en acuerdos, ¿no? De la preeminencia de los máximos, de los maximalismos, ¿no? Y en ese sentido, pues, evidentemente también es llamativo, pues, porque de alguna manera uno de los principales puntos de discordia era, bueno, si llamamos el nuevo Estado de Derecho, lo llamamos Estado social o no social, y creo que incluso la palabra se incorporó, pero al final es como que, bueno, si no salgo yo en la foto, mejor entonces que no, mejor lo apliquemos que no, y es algo que por supuesto resulta pues muy, muy lamentable, sobre todo, no tan solo por el desgaste del capital político que ambos bandos han tenido que encajar, sino también lo que eso ha representado en términos de gobernabilidad democrática en un contexto donde también el país ha tenido necesidades de diferir problemas no resueltos desde hace muchos años, y sobre todo el tema socioeconómico, socioproductivo, que también se ha visto aquejado por este extenso proceso deliberante que, bueno, vamos a estar muy atentos a lo que ocurra este próximo domingo y ver qué pasa el día después que se determine la aprobación o reprobación de este nuevo texto constitucional. Y bueno, para finalizar nuestro programa de hoy, pues como le hemos hecho seguimiento a este contencioso limítrofe entre Venezuela y Guyana, pues finalmente esta semana se dio la reunión entre Nicolás Maduro y Ali Irfan, que es presidente de la República de Guyana. Se hizo esta reunión en San Vicente de las Granadinas, pues una isla del Caribe que de alguna manera pues ha sido también beneficiario de los sobre todo la política caribeña que pudo expandir el chavismo con Petrocaribe durante muchos años y que, bueno, de alguna manera pues ve cómo se reúne, se celebra esta reunión, una reunión que ciertamente, pues, como se esperaba, iba a ayudar de alguna manera a distender el tono, a reconocer de alguna manera pues la necesidad del diálogo bilateral, del diálogo diplomático, de la resolución diplomática. Y que, bueno, de alguna manera pues deja todavía en veremos muchos temas, ¿no? Y sobre todo uno de ellos pues resulta es el tema de, bueno, cuál va a ser ahora el nuevo papel de la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Ya había cuenta su fallo, pero más allá de eso, pues obviamente está la gran duda, ¿no? Venezuela se comprometerá a ceder el tenor beligerante que ha sostenido estas últimas semanas. Es un poco la pregunta de fondo y en ese sentido me gustaría tu apreciación, Marisabel. ¿Cómo miras tú esto? Por supuesto, en el contexto de lo que se ha venido presentando en las últimas semanas, no nada más en esta reunión.
Bueno, Maduro intentó una jugada ahí desesperada. Yo no soy experta en fútbol o en otros deportes, no puedo hacer una analogía deportiva, pero simplemente fue un...
Seguramente Manolo sí la sabrá hacer, muy bien.
Sí, vamos a esperar que Manolo la haga. Eso fue para Maduro tiene consecuencias no solamente a lo interno, y es sumar otro fracaso tras el de la elección de la primaria opositora. Esto es como la guinda para Maduro a lo interno. Yo me imagino que dentro de su coalición las cosas no deben estar muy bien, pero creo que el mayor daño es a lo externo desde el punto de vista de su rol en la alianza regional. Creo que el abrumador apoyo de sus aliados, Cuba, Brasil, las Islas del Caribe, no Estados Unidos, a eso Maduro lo utiliza como una medalla de honor, que no es despreciable que Estados Unidos inmediatamente se haya cuadrado con Guyana, pero el asunto es que también el liderazgo regional encabezado por Lula prácticamente le dijo a Maduro, no tienes vida, para allá, porque va a ser peor la pérdida de capital político, que no es que Maduro tenga mucho, ¿no? Lo que ha hecho es, aparte de heredarlo de Chávez, despilfarrarlo. Como bien sabemos, ha sido su pareciera su misión. Pero es que el tema es, por una parte, haber intentado utilizar un tema tan sensible para promover una causa perdida, porque nosotros podemos tener una posición clara con respecto al tema territorial. Pero la manera como Maduro pretendía zanjar el asunto es absolutamente irracional. Si él ahora está diciendo que se va a plegar a conversaciones y negociaciones en el marco de la justicia internacional, pues entonces, ¿qué sentido tenía haber lanzado esa amenaza? Llevar a dos países a una confrontación irresponsable que ninguno pueda hacer frente, no solamente por el hecho de que las Fuerzas Armadas estén en una situación tan precaria en el caso de Venezuela. Eso no importa la superioridad numérica que ellos tengan. El tema es que esa es una Fuerza Armada que está tan desvencijada como el país desde el punto de vista de la infraestructura, de su capacidad, en fin. Entonces, ha sido un episodio lamentable, pero que solamente añade a una serie de fracasos estruendosos en materia de política, tanto claro, doméstica, porque claramente lo hablamos en episodios pasados. Maduro claro, está tratando claro. de levantar el ánimo de su gente, pero además añadiendo sectores de la oposición que, por supuesto, ¿qué van a decir? Que no quieren, que desisten de la idea de recuperar el territorio. Es absurdo, claro. Pero
en ese sentido, eso se trata. Por supuesto que evidentemente pues hay un tema importante que incluso la propia declaración es este tema de que, bueno, Guyana y Venezuela directo o indirectamente no se amenazarán ni utilizarán la fuerza mutuamente en ninguna de las circunstancias, que un poco parte del de lo que firmaron ayer. Sin embargo, pues obviamente, y me gustaría un poco tu apreciación, Manolo, creo yo que desde el punto de vista diplomático esto constituye un revés, no hay forma como mirarlo, ¿no? Para el propio Maduro, sobre todo cuando ve pues la correlación de fuerzas a nivel diplomático con la que de alguna u otra manera aspiraba a contar. No lo ves así, ¿cómo lo miras tú?
Bueno, yo tengo poco que añadir a lo que habéis dicho. Quizás añadir una palabra, un término del diccionario, de nuestro diccionario de la Real Academia, que es añagaza, ¿no? Esto ha sido una añagaza. ¿En qué medida Maduro estará interesado en el Esequibo o simplemente es una añagaza? Es decir, distraer la atención, ¿no? Distraer la atención con un ardid. De un mal jugador, ¿no? De un mal jugador que no tiene cartas, que las cartas enseguida pues se ve cuáles son, ¿no? Entonces, esto es lo que nos ocurre y lo hemos venido comentando, ¿no? Desde el primer día que abordamos esto, cuando nos referimos a estados, a actores internacionales, estados en este caso, que no son estados de derecho, ¿no? Y que, bueno, se mueven al albur del capricho de un dictador o de una clase en el poder que quiere mantenerse en el poder a toda costa y que utiliza cualquier instrumento para ello, ¿no? Quizás a lo mejor a mí me gustaría introducir algo que a lo mejor nos aleja directamente del tema, ¿no? Y es el tema de precisamente de los combustibles fósiles, ¿no? De lo que hay detrás de esto es seguir con el viejo modelo, que ya tiene 100 años, ¿no? De dependencia, ¿no? Que la humanidad ha estado dependiente y sigue dependiente y va a seguir estando unos años dependiente de este modelo, ¿no? Y cómo esto todavía tiene un suficiente atractivo, ¿no? Cuando deberíamos ser conscientes de que en el año 2000, no sé, no me atrevo a poner qué año, si el año, si es el 2030 o el 2035, no vamos a poder seguir manteniendo nuestra vida sobre la base de estos combustibles, ¿no? Entonces, pensar que eso pudiera ser una solución, incluso para esta riqueza sobrevenida para el pueblo de Guyana, ¿no? Que de pronto le ha convertido en el pueblo de América Latina de renta per cápita mayor, ¿no? Lo cual también es otra añagaza, ¿no? Es una añagaza, si se quiere, del mercado, de la sociedad que hemos construido y demás, y que me parece que asuntos como este también nos deberían servir para ver cuál es este modelo, ¿no? De vida en la que estamos asentados y que queremos, parece ser, seguir apostando por él en el futuro, por lo menos en el corto plazo, ¿no? Esta sería mi reflexión. Ya digo, muy de acuerdo
Claro.
con el COP28 y de lo que ha pasado, ¿no? De lo que está pasando en nuestra humanidad.
Claro, y sobre todo eso, ¿no? Que ciertamente hay esa variable medioambiental, pues que tan fuera de la propia mesa de negociación que se ha establecido sobrevenidas, que se ha establecido, pues que lamentablemente no es como el criterio que de alguna manera determine un poco el futuro de este contencioso. Sin embargo, pues por supuesto estaremos muy atentos porque si bien Venezuela mantiene su falta de reconocimiento de la Corte Internacional de Justicia y su jurisdicción, pues ciertamente tiene hasta un plazo hasta el 8 de abril para presentar sus alegaciones, pues y evidentemente pues esto constituye pues un elemento que no debería desaprovecharse por mucho que se diga, porque bueno, obviamente es parte del ámbito diplomático que necesariamente tiene que estar allí.
Por supuesto, Xavi. Y además yo no soy un experto en derecho internacional público, pero yo creo que Venezuela, como Estado soberano, no le faltan razones para reclamar ese territorio, ¿no? O sea, no le faltan razones, o sea, o no le sobran razones, diría, ¿no? Pero claro, eso hay unas reglas y el Tribunal Internacional de Justicia, pues es el foro, ¿no? Evidentemente.
Así es.
Así es. Así que bueno, mis queridos, nos ha echado el tiempo encima. Muchísimas gracias por sus apreciaciones. Por supuesto, vamos a seguir estando en sintonía de lo que vaya ocurriendo y sobre todo esperemos, pues hagamos un llamado que esto ayude a distender sobre todo el tenor de confrontación y los tambores de guerra, como se dirían, ¿no? Que han estado tan presentes en la
Sí.
comunidad internacional en las últimas semanas. Así que bueno, seguramente estaremos examinando estos y otros temas el próximo domingo. Así que será hasta la próxima.
Hasta entonces.
Los audios de este episodio fueron obtenidos de Infobae, El País y France 24. Soy Xavier Rodríguez Franco y nos escuchamos en Mirada Semanal el próximo domingo.